Santísima Iglesia de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, Esposa de nuestro Señor, mis queridos sacerdotes concelebrantes, queridos amigos todos. Hay una premisa, un supuesto, un fundamento, tanto a la fiesta de ayer como a la conmemoración de hoy. Ayer celebrábamos a todos los santos, a esa multitud innumerable de santos que han existido desde el comienzo en el pueblo de Dios y que la Iglesia, porque solo Dios conoce sus corazones, no ha tenido la ocasión o los medios para reconocer, pero sabemos que somos miembros, parte de un pueblo de santos. También de un pueblo lleno de pecadores. Cuando los padres hablaban de la Iglesia, usaban con frecuencia una expresión que a nosotros nos chocaría sin duda. La llamaban la casta meretriz, es decir, casta y santa, inmaculada, se aplica a ella el mismo adjetivo que se usa para referirse a la Virgen, que es tipo e imagen de la Iglesia, y santa por la presencia de Cristo en ella y porque siempre en este pueblo hay testimonios constantes de santidad que suscita la gracia y la misericordia del Señor. Nunca han faltado y nunca faltarán. Y sin embargo, meretriz al mismo tiempo, como lo fue el pueblo de Israel en las palabras de Oseas, porque no somos fieles a la alianza nueva y eterna, al amor fiel, infinitamente fiel, sin condiciones y sin límites, con el que Dios se ha entregado a nosotros en su Hijo Jesucristo y se entrega a nosotros en su Hijo Jesucristo. Pecadora y santa a la vez, pero siempre santa y al mismo tiempo que pecadora. Pecadora como cualquier otro grupo humano. No hay diferencia entre los pecados que uno puede discernir en la Iglesia y los pecados y las pasiones y el que uno puede discernir en otro grupo humano. La diferencia está en que ningún grupo humano ha producido tal cantidad en la historia, tal cantidad innumerable de vidas resplandecientes de humanidad, resplandecientes de amor, de plenitud humana, de una plenitud humana que no tiene explicación como fruto de los temperamentos o de las cualidades o de los méritos de los hombres, sino como fruto de la presencia de Dios fiel, fiel, y del amor de Dios fiel en nosotros. La premisa de la fiesta de ayer en que celebrábamos a todos esos santos anónimos, en el sentido de que no conocemos sus nombres, pero que sí que conocemos, en la medida en que yo creo que quienes estamos en la Iglesia todos hemos tenido la ocasión de conocer a algunos de ellos en nuestra vida. Y hoy celebramos conmemoramos y nos acordamos y pedimos a todos los fieles difuntos. Digo, ¿cuál es esa premisa? Un artículo de fe que proclamamos todos los domingos en el credo, aunque sea uno de los artículos de fe más olvidados, menos vividos, que menos forman parte de nuestra experiencia común como cristianos, por desgracia, porque es uno de los artículos extraordinariamente, es uno de los artículos más bellos, humanamente más bellos, la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que todos aquellos que por el sacramento del bautismo y por la comunión de la Eucaristía estamos vinculados al cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo con unos lazos que son más fuertes que los lazos de la lengua, que los lazos de la comunidad política, que los lazos de la amistad o de tener las mismas ideas, o incluso que los lazos de la familia o de la patria. Más fuerte que ningún otro tipo de lazos. Más fuertes que los de la amistad o los del amor humano, porque Cristo se ha hecho uno con nosotros de una forma que ni siquiera la unión del matrimonio y de los esposos tiene la fuerza y realiza una unidad tan potente como la de Cristo cuando se une a nosotros. por la encarnación, por el don de su Espíritu, en el bautismo y en la Eucaristía. De ahí que el bautismo y la Eucaristía sean celebraciones, y retomo ese punto tan insistente que no me cansaré de repetir a lo largo de todo el año, porque además siempre hay algunas caras nuevas los domingos, es la luz y la fuente donde podremos ayudar a entender ese misterio del amor humano y el misterio del matrimonio, a la luz del bautismo y de la Eucaristía, que son celebraciones nupciales, siempre. Dicho en lenguaje más sencillo y menos técnicamente teológico, cada misa es una boda. Pero es la boda verdadera. Es la boda de la que son nada más que un pálido reflejo las bodas de este mundo y los matrimonios de este mundo. Y eso no es ninguna reflexión teológica complicada, eso lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Está hablando, y en un momento determinado, del matrimonio, dice, ¿qué misterio tan grande es este? Dice, bueno, lo digo de Cristo, del amor de Cristo y de su Iglesia. La comunión de los santos es, de todos los artículos del credo, tal vez el más humano de todos, en el sentido en que, bueno, pues expresa que esa unión, que esa alianza nueva y eterna de la que hacemos memoria y que se realiza misteriosamente en cada Eucaristía, es la alianza nueva y eterna por excelencia. Es la forma de amor más acabada, más plena, la forma de unión más acabada y más plena que ha existido jamás ni existirá jamás en la historia. Y esa unión que nos une también a nuestros difuntos, a nuestros familiares difuntos, a nuestros padres difuntos o hermanos difuntos, a nuestros hijos difuntos. Esa unión no la rompe la muerte. La unión que Cristo ha establecido con cada uno de nosotros y con todos nosotros. Porque no es simplemente una relación llena de hilos individuales que nos llevan a cada uno de nosotros a Jesucristo. Esa unión nos convierte a nosotros en un pueblo, en una nación, en una patria, en una familia, en una comunión, en una realidad histórica nueva, diferente, diferente de las naciones de este mundo y diferente de la polis humana, pero no menos intensa, ni con un sentido de pertenencia menor, aunque repito, como no vivimos mucho ese aspecto de la vida cristiana, como tal vez los pastores mismos no facilitamos demasiado el que se viva, pues, y como vivimos en un mundo marcado tan fuertemente por el individualismo, pues no tenemos la experiencia de esa belleza, de la belleza de esa comunión vivida así. Pero esa comunión es lo que explica la fiesta de ayer y es lo que explica la conmemoración de hoy. Hoy le pedimos por todos los difuntos al Señor, que son parte de nuestro cuerpo, que no han dejado de serlo, no dejan de serlo nuestros difuntos por el hecho de que estén, de que hayan traspasado la barrera de la muerte. Mis queridos hermanos, es precioso cuando uno comprende esto, pero es verdad que es una verdad cristiana olvidada, puesta en la sombra, apenas experimentada por nosotros. Pongo un ejemplo, cuántas veces tengo que corregir, y lo hago siempre con trato de hacerlo con delicadeza, ¿no? El hecho de que hablamos de nuestros difuntos en pasado. Era más bueno mi mujer, o mi marido, ¿no? O este hijo mío era tan bueno y el Señor se lo llevó. Sí, sigue siendo bueno, no habléis nunca de los difuntos en pasado. Los difuntos viven. Y siguen unidos a nosotros. Y cada vez que participamos de la Eucaristía, misteriosamente, igual que recibimos a Cristo, se realiza el misterio de la comunión. Y esa realidad de los vasos comunicantes, que es una manera muy pobre y muy simplona de describir lo que sucede en la relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, se da también con nuestros difuntos. Claro que sí, claro que sí. Señor, vamos a pedirte por todos ellos, vamos a pedirte especialmente por los que no tienen a nadie que pida por ellos y que son parte de nuestro cuerpo, que son parte de nuestra familia, que son hermanos nuestros. Y vamos a pedirte también que aumentes en nosotros la esperanza, la esperanza cierta. La esperanza es lo que hemos pedido en la Eucaristía de hoy, es lo que se pide hoy la Iglesia Universal, en todas las iglesias del mundo. que se afiance la esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Es decir, de que no haya nadie que se niegue al misterio grande de tu amor sin límites. Veréis, el infierno existe. Y además, si no existiera, tampoco existiría el cielo, ¿eh? Y tampoco existiría nuestra libertad. Esa afirmación así ligera y banal que hacemos muchas veces, de que el infierno no existe, es una manera de reconocernos, de ponernos al nivel de los animales. Es decir, de no reconocer la diferencia absoluta que hay entre el mundo animal y el mundo humano. De no reconocer nuestra vocación específica. El infierno solo se empieza a pensar cuando uno tiene experiencia del cielo. El infierno solo se empieza a pensar cuando uno sabe que está hecho para la vida eterna, para el amor infinito de Dios, y que perder aquello, aunque uno tuviera el 80% de aquello, sería ya el infierno. Solo se puede pensar el infierno a la luz del cielo. Y cuando decimos muy alegremente y muy banalmente el infierno no existe, lo que estamos diciendo es que en el cielo no existe, que la redención no existe, que nuestra salvación no existe, y que no somos libres, que no somos más que una serie o una colección de instintos. Y sin embargo, dicho esto, como cristianos, como quienes han experimentado la redención de Cristo, tenemos la obligación de esperar que esté vacío. Es decir, tenemos que pedirle al Señor que todos tus hijos resucitarán. ¿Por qué? Porque no nos negamos a reconocer que el amor de Cristo se haya quedado sin recursos ante alguien. Que la misericordia y la gracia de Dios y la entrega de Cristo y la sangre preciosa de Cristo hayan sido inútiles. Y entonces le pedimos al Señor, claro que le pedimos al Señor, por nuestros hermanos y sobre todo por nosotros, por nosotros. Señor, aumenta en nosotros la fe, aumenta en nosotros sobre todo la esperanza, que solo nace de la experiencia de la redención, que solo nace de la experiencia de lo bonito que es ser cristiano, de lo bello que es que tú nos hayas llamado a esta vida nueva, que tú nos hayas dado esta vida nueva, de lo hermosísimo que es pertenecer a esta familia de santos que es tu iglesia. Y fortalece nuestro amor de unos por otros, fortalece nuestra comunión. Fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Decía un teólogo, amigo mío, y con eso termino, dice, antes los cristianos solían pedir que el Señor les concediera la gracia de una buena muerte. Es un cristiano y no es católico. Y pedían la gracia de una buena muerte porque temían el juicio de Dios y querían estar preparados para el juicio de Dios. Querían haberle pedido misericordia y gracia y perdón antes de morir. Dice, nosotros, claro que le pedimos al Señor la salud, pero dice, pero no es porque temamos el juicio de Dios, no tememos el juicio de Dios. A lo único que tememos, porque somos nihilistas, es a la muerte. Y no le falta razón. Lo que tememos es a la muerte. Y hacemos todo lo posible por no ponerla delante de nuestros ojos, porque tenemos miedo a la muerte. Aunque al mismo tiempo nuestra cultura es muy ambigua con respecto a la muerte. También ha dicho algún pensador contemporáneo que el hombre moderno está enamorado de la muerte. Vale tan poco la vida, considera tan poco la vida, que de alguna manera está siempre jugando, flirteando con la muerte. Un niño de hoy puede haber visto a los 14 años centenares de muertes virtuales en la televisión o en el cine y nunca haber visto una muerte real. Frente a la muerte real tenemos pánico. Hacemos todo lo posible porque desaparezca del horizonte. Hacemos todo lo posible por pensar, no conscientemente, porque sabemos que no sería un pensamiento racional, pero por evitar pensar en la muerte. Y al mismo tiempo vivimos constantemente coqueteando y flirteando con la muerte como expresión de un desamor a la vida. Al mismo tiempo que el único valor que reconocemos es la vida, la salud. La salud como si fuera el bien absoluto. La salud no es un bien absoluto. La salud la vamos a perder todos en algún momento. Y si uno tiene la certeza de estar llamado a la resurrección, la muerte no es una desgracia tan grande. San Ambrosio decía en un texto precioso que vivir en este mundo de pecado después del pecado. Es una carga a veces tan pesada que el Señor ha permitido la muerte para aliviarnos de esa carga, porque vivir indefinidamente sería algo insoportable. También da que pensar, Señor, ciertos de tu victoria sobre la muerte, partícipes de esa victoria ya en esta vida, te pedimos por nuestros hermanos y te pedimos que a nosotros nos conserves en la fe, la esperanza y la caridad, en la alegría de ser hijos tuyos, en la certeza de que tu amor no se dejará vencer por nuestras mezquindades o por nuestras torpezas. Vamos a proclamar nuestra fe, nuestra preciosa fe cristiana.